las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Sí señor, bienvenidos a las noticias como son. Saludamos a Joanny Sánchez, hoy acá en los Estados Unidos. Y a Michelle Suárez, que sigue allá en Madrid, España.
Sí,
la producción es de Patricia Martínez, tranquilo.
Sí.
Tranquilo. La dirección técnica de... May Vázquez, bienvenidos todos a las noticias como son. No corra, que dicen,
ya puedo entrar. Es que
el tiempo es justo.
Es que el libreto se
aquí
me...
Aquí no
me
hay corrió. Libreto ninguno.
Se me corrió el libreto.
No haga entender a los oyentes lo que no hay. Ni nunca ha habido un libreto
es
en
verdad,
este programa.
Es verdad, no lo tiene. No
Esto
lo tiene.
Es lo bueno que tiene,
sí,
¿no?
Señor.
Espontáneo.
Así, un día le vamos a explicar cómo lo hacemos, ¿no? Porque muchas veces yo no sé ni lo que trae José Luis de noticias. Las noticias generales, sí, por supuesto. Ahí nos ponemos de acuerdo entre Michelle, José Luis y yo. Normalmente las cuestiones de final del programa, las noticias curiosas con las que yo entro, no nos las comentamos, lo hacemos de una manera espontánea, así que, pero un día vamos a hacer las noticias como son por dentro. Y también las discusiones y las broncas que tenemos con Johnny Hilfer y todas esas cosas haciendo el programa. Un día le vamos a hablar de cómo lo hacemos por dentro. Bien, saludos entonces a todos los que están en sintonía con este programa. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Radio Martí, Onda Corta, Onda Media, ahora a las 8 de la noche. También la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche y a las 10 p.m., 10 de la noche, a través de Radio Caracol 1260 AM. Ahí tienen las coordenadas. Y dicho esto, pues en solamente minutos, ya con Joanny, con Michelle, pues vamos a Intertulia a discutir algunas de las noticias más importantes del momento. Hay anuncios por parte de Cuba en cuanto a política de telecomunicaciones. Se habla de las nuevas tecnologías, se habla de la Internet. Al mismo tiempo, hablando de esto, bueno, pues Apple, esta compañía muy famosa dentro de Cuba también, hay muchos teléfonos iPhone funcionando dentro de Cuba. Hay algunos que prefieren Android porque las aplicaciones de Apple son más difíciles. Eso es lo que he escuchado. Pero bueno, pero Apple ha dicho que está lista para entrar pues en el comercio también con Cuba. Así que ahora, en medio de toda esta nueva política de Estados Unidos hacia la isla, dos noticias interesantes desde el punto de vista tecnológico para Tertulia. También en cuanto al comercio, bueno, pues hay empresas y eruditos acá en el sur de la Florida, en Estados Unidos, que han dicho que la importación de ron y tabaco va a beneficiar a la economía cubana. Eso lo dicen los expertos. Vamos a tratar también ese tema. Y hoy tenemos como invitado especial, en una entrevista a fondo, en la segunda parte del programa, a Ian Padrón, este cineasta cubano. Este laureado cineasta cubano, hay que decir, la película Havana Station, pues fue Furia dentro de Cuba. Este cineasta cubano ha decidido quedarse, permanecer, a vivir acá en los Estados Unidos, al menos por un tiempo, así lo ha dicho. Y vamos a tenerlo en la segunda parte del programa, pues explicando por qué, más todos los problemas y los aciertos del cine cubano actual.
Señoras y señores, en China y en gran parte del sudeste asiático ha llegado el Año Nuevo Lunar. El año de la cabra. El cierre les cuento más, así que mantenga la sintonía.
Ah, yo no me acuerdo si yo soy... Creo que soy ratón. No sé,
a ver, ¿en qué año nació? Voy a adelantarlo.
A ver, en el 61.
No, usted no es cabra.
No, yo no soy cabra.
Vamos, ¿con bueno, qué abrimos? ¿Cuál es la portada?
Voy a abrir con algo increíble, señoras y señores. Usted sabe que Brasil es famoso por sus escuelas de samba. No soy cabra, no lo soy. Brasil es famoso por sus escuelas de samba. Ha ganado una escuela de samba, el sambódromo, ahí en el sambódromo lo ha ganado, y le voy a decir con dinero financiado de quién. Sí, señor. La escuela de samba Bella Flor se consagró campeona del Carnaval de Río de Janeiro 2015 con un exuberante y polémico homenaje a África y en especial a Guinea Ecuatorial. Escuchen, Guinea Ecuatorial, cuyo presidente, hay algunos que le llaman cuyo dictador, según la prensa local, financió el desfile del sambódromo. Los lujosos carros y disfraces repletos de plumas multicolores, paja y los hilos y cal fantásticos fantásticas máscaras, etcétera, pues costaron millones de dólares y fueron financiados con 5 millones de dólares por el presidente Teodoro Obiang, que dirige esa excolonia española, es decir, Guinea Ecuatorial, desde que dio un golpe de Estado en el año 1979. El presidente de la escuela Bella Flor, pues admitió la financiación, pero dijo que no había sido 5 millones, me imagino que fueron 4.5, ¿no? Así que un poquitico menos. Y la justificación que da este hombre para aceptar el dinero, fíjese, de este dictador de Obiang, es increíble. Dijo, elegimos el tema para hablar de un país africano, un país que hasta ahora mucha gente no conocía. La cuestión está en el carnaval, es esa nuestra cuestión, el carnaval. El régimen no nos compete, y escuche lo que dice. Cuba era odiada por el mundo democrático y hoy está siendo abrazada. Así que qué de malo tiene que Guinea Ecuatorial patrocine la escuela de samba Bella Flor. ¿Qué le parece?
Bueno, me parece que el hombre tiene dinero. Su fortuna la ha hecho en parte por el petróleo. Uh-huh. Sigue siendo un dictador que lleva unos 30 y tantos años en el poder. Pero nada, con dinero parece que se arreglan las fiestas y esto es un carnaval, ¿no?
Y con la justificación que da de que, bueno, a Cuba la odiaban y ahora la quieren, bueno, pues que de malo tiene que yo reciba dinero de otro dictador para mi escuela de samba.
Obiang, por cierto, lo califican como uno de los dictadores más crueles del mundo, ¿eh? Pero bueno, repito, con dinero.
Joanny Sánchez, saludos, bienvenida desde el frío norte estadounidense.
Abríguese.
Sí, buenas tardes a ustedes, claro está, a mis colegas, a los oyentes en Cuba y también a Michelle Suárez al otro lado del Atlántico. Pues pensando en esa noticia del calzódromo Guinea Ecuatorial y el dictador que financia desfiles, no puedo dejar de pensar en esa contradicción que se ha hecho falsamente entre divertimento y ocio y cultura política o conciencia política. No creo que para bailar y disfrutar una noche haya que estar a un lado del hecho de que Guinea Ecuatorial vive desde hace décadas una dictadura, ¿no? Por tanto, en la justificación del director de la Academia de Samba diciendo que solamente era con el país y no pensando en el gobierno, me parece realmente superflua, ¿no?
Así mismo. Michelle Suárez, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo de realización y, por supuesto, para los oyentes del programa, especialmente para Joanny Sánchez. Es verdaderamente asombrosa esta noticia, ¿no? Dinero que viene de una dictadura es tan malo como dinero que viene del narcotráfico, claro, o del crimen organizado. Y a mí me llamó la atención esa frase que mencionaba Amado cuando se hace la alusión a Cuba por la relativización que representa, ¿no?, del problema de las dictaduras en el mundo. Este hombre lo ha dicho muy claro, ¿no? Más claro ni el agua sobre esta situación. Y en ello tienen cierta responsabilidad quienes han apoyado eso que llaman normalización, porque normalización quiere decir exactamente eso, lo que ha dicho este señor. Uh-huh. Era un régimen odioso y ahora el mundo entero la está abrazando. Y cuando dice que el mundo entero la está abrazando, está diciendo la verdad. La propia CELAT dijo que era respetable que Cuba tuviese el sistema político que tiene, es decir, una dictadura. Así que esta gente ve normal, a partir del mal ejemplo de Cuba y del mal ejemplo de la comunidad internacional en relación con Cuba, ve normal que una dictadura africana, en este caso, les financie la comparsa.
Muy bien, regresamos con Michelle Suárez, también con Joanny Sánchez, La Tertulia en breve.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva. Y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco.
Y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí continuamos. José Luis Ramos, Amado Gil, acá en Estados Unidos, en la ciudad de Washington en esta ocasión. Joanny Sánchez y también, pues, por allá, por Madrid, España, Michel Suárez.
En Cuba se ha anunciado una política estratégica de informatización que desarrollará infraestructuras y tecnologías, comercio electrónico y mayor acceso a Internet, coincidiendo con las previsiones de expansión del sector en el nuevo marco de relaciones con Estados Unidos. Esta nueva política, en paralelo al anuncio de estos planes, la estatal empresa de telecomunicaciones, la ETEXA, que controla el sector, ha presentado ahora una oferta temporal que rebaja en un 50% el precio muy elevado de acceso a Internet en salas públicas y que estará vigente hasta abril, según confirmó la agencia EFE. Recientemente, ETEXA también anunció su intención de duplicar las salas de Internet existentes y cerrar 2015 con unas 300, además de habilitar áreas públicas con conexión Wi-Fi. Pues dentro de todo esto, con la actualización de la política de comercio internacional, Apple se ha puesto a ritmo con estos tiempos de restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y la multinacional estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos y software, pues ha anunciado también que varios de sus productos participarán en la nueva etapa de acercamiento, con lo cual se puede prever que la manzana ausente hasta ahora del mercado cubano desembarcará pronto en la isla. Y yo me pregunto, ¿con otra mordida?
Bueno, no, pero ahí interesante.
Porque aparece con una.
Interesante, estamos leyendo la nota que viene, la tenemos en 14 y medio, el diario digital 14 y medio, que dirige Joanny Sánchez, y dijo en su sitio oficial, o sea, Apple, que todos saben, es la compañía fundada por Steve Jobs, ha incluido un acápite con el título Apoyo al pueblo cubano que se ampara bajo la nueva licencia de exportación creada por el gobierno de Barack Obama. Habría que ver apoyo al pueblo cubano, cómo se traduce o si es simplemente para entrar dentro de Cuba. También hay que reconocer, 14 y medio decía en una nota en el día de ayer, comentaba que con esta rebaja que estamos viendo ahora en de la ETEXA en la entrada a la Internet, ellos habían constatado filas, colas en las afueras de muchos de estos llamados cibercafés.
Por eso así comenzamos con estas dos notas.
Es interesante.
Joanny, sí, tu comentario inicial.
Sí, yo creo que es un gran tema que incluye todos esos pequeños temas que hemos hablado. Por un lado está el primer taller sobre informatización de la sociedad cubana, que es un evento al que hay que prestarle muchísima atención porque está definiendo, por un lado, la política de informatización de la sociedad. Por otro lado, no me queda ninguna duda que es un evento que ha ocurrido dado el acelerón, llamémosle así, que ha dado la política de Barack Obama sobre el tema de el intercambio en materia de telecomunicaciones e informática hacia Cuba, ¿no? Tenía que hacer un primer paso el gobierno de Estados Unidos para que el gobierno cubano se diera cuenta que había que echar a andar el reloj, que había que correr, y bueno, pues yo creo que este taller es fruto de eso, ¿no? Por cierto, que en un primer momento se dijo que el acceso al taller podía ser online a través de la página del Ministerio de Comunicaciones, que se expresa lleva dos días prácticamente inaccesible desde el extranjero, ¿no? Ahora bien, repararía también que en el taller se ha privilegiado el concepto de la seguridad todo el tiempo. Es un concepto que va en detrimento de la privacidad y de la masividad. En cuanto a la entrada de Apple, tengo que confesar que soy una maquera empedernida, o sea, pertenezco a una comunidad que en Cuba utiliza dispositivos Apple y también software Apple, ¿no? De manera que creo que esto va a ser muy beneficioso para muchos usuarios, va a permitir la descarga de aplicaciones probablemente desde direcciones de IP cubana y sobre todo va a ampliar para un sector que trabaja el audiovisual, el videoclip, por ejemplo la edición musical, va a ampliar la posibilidad de tener un software seguro con cobertura de licencia y de garantías y sobre todo sin tener que estar comprando en el mercado ilegal paquetes de aplicaciones.
Solamente una pregunta, y mi comentario lo voy a dejar para una pregunta para Joanny. Cuando el gobierno cubano habla de ampliación de las capacidades y uso de Internet, ¿pudiéramos estar en presencia de una Internet, digamos, en los hogares cubanos, aunque sea un alto precio, la posibilidad de pagar Internet, acceso a la Internet desde nuestros hogares? ¿Tú prevés eso, Joanny?
Por el momento ellos no lo confiesan así, sino que subrayan el acceso social, incluso los wifi en los home club de computación, el wifi para la comunidad. Pero yo tengo la impresión de que el 2015 será el año de la entrada masiva de los cubanos a internet, altísimos precios probablemente, una internet censurada, pero no pueden demorarlo más.
Bueno, qué manera de hablar, ¿no?, el gobierno cubano sin especificar o sin decir prácticamente nada sobre lo que va a hacer, porque se está anunciando una estrategia y cuando uno lee, me he leído dos veces la información y lo único concreto que he podido encontrar es una rebaja temporal de los precios de internet en los telepuntos, en los cibercafés, es decir, en los lugares públicos. Esto es lo único concreto que he logrado encontrar de momento sobre el taller que se está realizando en La Habana. Yo desde luego me alegro de que baje el precio, pero con estas políticas no se construye país, no se compite en el mundo global, porque estamos todavía hablando de un precio inaccesible que no se corresponde con la productividad, con el salario, ni con los niveles de vida que existen en el país. Y en Cuba no debería haber una internet que sea más cara que en Estados Unidos ni que en Europa. Debería haber una internet, sea pública o privada en las casas, que se corresponda con los salarios de las personas en Cuba. Esa es la única manera de incorporar a toda la sociedad al movimiento de internet, que es lo mismo que incorporar a toda la sociedad al conocimiento, a la producción y a la competitividad en el mundo global en el que estamos viviendo. ¿Cuál debería ser el precio razonable de un cibercafé en Cuba por hora? Yo me he hecho esta pregunta muchas veces y he llegado a la siguiente conclusión. No sé si Giovanni Sánchez quizás tenga otra idea. Yo creo que un peso a la hora, un peso cubano, la hora, peso cubano, debería ser un precio popular y accesible para que la gente, lógicamente, disponiendo 500 o 1000 instalaciones más en todo el país. Y la tarifa plana en casa, ¿cuál debería ser el precio en Cuba? Reitero, un precio que tenga que ver con el salario, un precio que sea, que no llegue ni siquiera al 5% de lo que es el salario en pesos cubanos de una persona. 30 pesos al mes, 30 pesos cubanos estaría bien, pero no creo que el gobierno esté pensando de esta manera, con esta lógica, sino como ha hecho con todo lo demás en el país, con el aceite que se vende en la tienda en divisas, con la ropa que ya no está por la libreta de racionamiento, y con todos los equipos electrodomésticos y todo lo que se vende en el país, pues está destinado o a una élite o a quienes pueden financiarlo desde el exterior. Y eso, desde luego, no es una buena noticia.
Claro, ¿será tan cara la internet como los peyos que vendieron en la...
Y Michelle estaba preguntando a Joanny. Joanny, ¿quieres agregar algo más?
No, coincido plenamente con mi colega Michelle Suárez en los precios. Pero debo decir también que hay gente que está pagando los altos precios de conectarse en un hotel o incluso de las conexiones ilegales que subcontratan a un extranjero. Y que esa gente que tiene dinero estaría dispuesta a pagar un poco más incluso por una conexión interna. Sería un leak, sí, pero ese leak yo creo que también salpicaría un poco de conectividad a otros. Así que, aunque abran con altos precios, ya al menos sería una rendija a la puerta donde podamos meter el pie.
La posibilidad de comprar ron y tabaco en Cuba por ciudadanos estadounidenses beneficiará a la economía de la isla, pese a que las empresas de Estados Unidos tendrán que esperar al levantamiento del embargo para realizar inversiones, coincidieron acá en Miami expertos y empresarios. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre el gigante norteamericano y la isla ya ha abierto una puerta a la exportación estadounidense, apuntó AFE, el presidente de la consultora de Havana Consulting Group, Emilio Morales, quien participó en el foro Desafíos y Oportunidades Presentes y Futuros en Cuba. Morales opinó que el uso de tarjetas de crédito y débito por parte de los visitantes de la isla, una medida encaminada a facilitar las transacciones financieras entre los dos países, permitirá que entren productos cubanos en Estados Unidos y así lo que probablemente pasará es que compren mucho ron y tabaco y eso beneficia a la economía cubana, puso de relieve.
Estamos hablando de la economía cubana del gobierno. Uh-huh. Por otro lado, todos saben que el gobierno estadounidense también pues ha permitido la importación, que es lo mismo que la exportación, de pequeños empresarios, llámese en Cuba cuentapropistas, que podrán exportar productos. Sin embargo, el gobierno cubano no ha tocado ese tema ni ha regulado absolutamente nada sobre lo mismo.
Morales aclaró que si bien no es momento para invertir, sí hay oportunidades para exportar en los sectores del turismo, telecomunicaciones, alimentos, logística o la parte financiera.
Muy bien, Giovanni Sánchez.
Bueno, sí, ya los primeros efectos de esa medida se notaban en el Aeropuerto Internacional de La Habana, en la Terminal 3, en el momento en que yo salí para Washington, ¿no? Las largas filas en la tienda de compra de ron, cigarros, tabacos y también café para viajar los propios pasajeros con ellos hacia el territorio norteamericano, pues eran bastante visibles, ¿no? Sin embargo, tengo que decir que una economía no se levanta a partir de las importaciones personales, ¿no? Claro. Eso sí puede dar un respiro, pero no podemos apostar económicamente que Cuba va a salir del gran abismo económico que se encuentra gracias a lo que puedan exportar en sus valijas los norteamericanos que visiten la isla, ¿no? Sin embargo, sí miro con bastante optimismo la nueva medida de que los cuentapropistas puedan exportar. Siempre se ha hablado de productos, pero yo quisiera remarcar otra palabra que está allí en esta regulación, que es la exportación de servicios. Y quiero remarcar esto porque quizás los que oyentes que nos están escuchando solo piensan en que puedan exportar souvenirs, obras de arte, artesanía, pero piensen también en hacer con servicios. Entonces, aquellos cuentapropistas que se especializan en algún tipo de labor que tenga que ver, por ejemplo, con el software, la creación de aplicaciones, las clases de baile, las clases de otro tipo, podrían tener un filón ahí. Yo misma, que soy cuentapropista, mecanógrafa, estoy pensando cómo voy a exportar mis servicios.
Bueno, traiga su computadora, porque máquina esa de ese tipo aquí no hay acá.
Servicio puede ser dar una conferencia, servicio puede ser enseñar, claro. Servicio puede ser muchas cosas.
Claro.
Michel Suárez.
Sí, probablemente estas ventas podrán disparar la comercialización del poco ron que se hace en Cuba, que está a propósito en manos del gobierno, toda esa producción. Y no solo está en manos del gobierno, sino que muchas de las marcas e instalaciones fueron robadas a propietarios cubanos y norteamericanos. Y es esta una gran contradicción que vamos a ver, tan grande como las delegaciones de congresistas norteamericanos y senadores que están en La Habana se han alojado en el Saratoga, que también fue expropiado a los norteamericanos. Los que están ahora mismo, los que han estado durante toda esta semana, y es un dato, no significa demasiado, pero solamente es un dato de la gran contradicción que estamos viviendo y de las otras que vendrán. Hay que decir que el ron cubano ya se vende bastante en el mundo. Creo que La Habana Club es la séptima marca de bebida espirituosa más vendida del mundo. A partir de su contacto con la Pernod Ricard, tiene una amplia distribución, sobre todo en Europa y en América Latina. Es decir, se vende, pero se vende poco dentro de Cuba, que es su mercado natural. No solamente el mundo tiene derecho, y Estados Unidos y Europa, a probar el ron cubano de calidad, el que se hace de calidad, no el que se saca de contrabando de la fábrica y luego se vende en la calle en moneda nacional. Los cubanos tienen derecho, sin embargo, ese ron también tiene un precio de mercado internacional y real que no se corresponde con la economía cubana. A mí, desde luego, me gusta la idea de que los cuentapropistas puedan exportar e importar, pero yo no he escuchado al gobierno cubano hablar nada de ello. No he escuchado. De hecho, una nota reciente del periódico Granma tenía el descaro de decir que Estados Unidos había dicho esto en relación con que eran las empresas estatales cubanas las que se iban a encargar del asunto, cuando en realidad usted no encontrará esa frase en ninguno de los memorándum que se han divulgado desde la Casa Blanca. La idea es contactar directamente con los cuentapropistas, pero en Cuba no hay ley que respalde eso, ni la veo yo en la perspectiva inmediata.
Bueno, pues hasta aquí entonces. Gracias, Giovanni Sánchez. Gracias, Michel Suárez. Nosotros una pausa y vamos a regresar con mucho más aquí en las Noticias Como Son.